Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? En el episodio de hoy te voy a hablar de mi trabajo como correctora de textos, cómo empezó a interesarme el tema y por qué me gusta tanto. Pero antes, hola, soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano en un contexto real y natural, a un ritmo más lento para que entiendas todo lo que estoy diciendo. Aquí no se trata de confundirte con reglas gramaticales, sino que el propósito es que aprendas de una forma inmersiva, que acostumbres el oído a escuchar español con las historias que te voy a contar. La idea es que sientas que estás teniendo una conversación con una amiga. Y justamente hablando de eso, la charla de hoy se la dedico a Jerry B., que me compró un café a través del enlace que está en la descripción. Gracias por apoyar este podcast y espero que disfrutes mucho este episodio. Ahora sí, empecemos. En otros episodios he mencionado brevemente que soy correctora de textos. Y hoy quise venir a contarte en detalle en qué consiste exactamente ese trabajo, que a mí me parece muy divertido y valioso. Es un trabajo que llevo haciendo profesionalmente desde el 2019, pero que me ha interesado literalmente desde que aprendí a leer a los 4 años. ¿Y de qué trata la corrección de textos? Pues, como el nombre lo indica, es corregir textos. Explicado superficialmente, se trata de leer textos en busca de erratas, errores de ortografía, puntuación, redacción, etc. El trabajo de los correctores es asegurarnos que los textos están escritos de la mejor manera posible y que contienen la menor cantidad de errores. Y la corrección se divide en dos tipos, corrección de estilo y corrección ortotipográfica. En lo personal, me divierte más la corrección de estilo, pero ambas son muy importantes a la hora de publicar cualquier tipo de texto, ya sea en formato físico, como libros, revistas, folletos o documentos, o en formato digital, por ejemplo, artículos, contenido para redes sociales y páginas web, ebooks y cosas por el estilo. La corrección de textos va más allá de solo mirar la ortografía y realmente requiere que sea un profesional quien la haga, ya que nosotros nos formamos durante mucho tiempo para aprender a fondo todo lo que implica un buen texto más allá de la ortografía. Quienes estudiamos corrección aprendemos a identificar muchos otros aspectos que determinan si el texto es efectivo o no para el propósito para el que fue escrito. También estudiamos en profundidad las reglas gramaticales, redacción, estilo, coherencia, sintaxis, registro, vocabulario y un montón de cosas más. Así que, como te puedes dar cuenta, hacer una corrección de textos implica un conocimiento en profundidad del tema y no pasa únicamente por tener buena ortografía. Y eso ha sido algo que a mí me ha interesado desde que tengo memoria. Desde que aprendí a leer, me fijaba todo el tiempo en que las palabras estuvieran bien escritas. Y era muy buena para encontrar errores en libros, tarjetas de invitación a eventos, pancartas, avisos publicitarios, en televisión. Y por eso siempre he dicho que yo nací con el cerebro programado para corregir, porque encontraba errores aunque no los estuviera buscando. Y también me preocupaba mucho por siempre escribir correctamente cuando tomaba apuntes en clase en el colegio y me aseguraba de no cometer errores de ortografía en mis tareas y exámenes. Siempre que estaba escribiendo y tenía una duda ortográfica, inmediatamente buscaba en el diccionario para resolverla y así fue como logré tener excelente ortografía. Por cierto, ese es un muy buen consejo que te puede servir a ti que estás aprendiendo español. Mi mejor consejo es que siempre que tengas una duda, la resuelvas en ese mismo momento que te surge. Créeme que funciona muy bien. Bueno, volviendo al tema, como te conté en el episodio anterior, en el que mencioné mi cuento Una muerte interesante, a mí me gusta mucho escribir. Y tengo como meta en la vida escribir al menos una novela. Entonces, he participado en muchos cursos y talleres de escritura creativa en diferentes lugares. De hecho, en la universidad, mientras estudiaba teatro, también tuve clases de escritura para teatro que me encantaron. Y con esas clases aprendí mucho sobre construcción de personajes, tramas y mundos, redacción, figuras literarias, entre otras cosas. Durante mucho tiempo yo no sabía que la corrección de textos podía ser un trabajo. Yo creí que era parte de la tarea de escritor asegurarte de que tus textos estuvieran escritos con la mejor calidad posible, pero no sabía que antes de ser publicados era necesario que los revisara un profesional. Pero después de investigar al respecto y darme cuenta de que había gente que vivía de hacer eso, quise estudiarlo profesionalmente también. Así que me inscribí en cursos específicos de corrección de textos, tanto de corrección de estilo como de corrección ortotipográfica. Y entonces descubrí todo un mundo que me fascinó y el cual me tomé muy en serio. Y después de estudiar y formarme como correctora, abrí una cuenta de Instagram en la que enseñaba lo que había aprendido. Era una cuenta dedicada a escritores y comunicadores llamada Explorando Historias. Y ese espacio fue mi primera experiencia creando contenido para redes sociales. Durante varios años le dediqué mucho tiempo a ese proyecto y me encantaba porque me permitía combinar muchos de mis intereses: el amor por el español, la corrección de textos, la enseñanza no convencional y el crear contenido de valor para redes sociales. En Explorando Historias logré tener una comunidad de más de 8.000 personas. Escribí muchos artículos sobre ortografía, puntuación y redacción para un blog, hice videos, creé juegos interactivos, cursos en línea y un reto para aprender vocabulario. Fue un proyecto que disfruté mucho y del que aprendí lecciones muy valiosas. Y gracias también a Explorando Historias, pude ponerme en contacto con autores de muchos países hispanohablantes y corregirles sus novelas y cuentos, que es lo que más disfruto corregir porque también es lo que más disfruto leer por pasatiempo. Tuve la oportunidad de trabajar con autores de Colombia, México, España, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, entre otros, y de corregir cientos de historias de todo tipo, incluyendo cuentos para niños y algunos libros de no ficción. Recuerdo con particular cariño un cuento ilustrado para niños que era un cuento de hadas adaptado a la modernidad y con una historia LGBTQ+. También recuerdo un libro de cuentos de terror y suspenso que me pareció buenísimo y que me dejó asustada durante días. Corregí también novelas de amor, novelas de fantasía, cuentos de desamor y tragedia, guiones para cortometrajes, artículos para blogs y muchas cosas más. El trabajo de correctora siempre me ha parecido muy divertido porque para mí corregir un texto es como armar un rompecabezas. Hay que encontrar el espacio perfecto en el que encaja cada pieza para formar una imagen coherente y linda. En mi opinión, es todo un arte. Y es algo que a mí me gusta porque me da mucha satisfacción ver textos bien escritos, con la menor cantidad de errores posible. Y suelo hablar mucho al respecto. A los autores les digo que exijan un buen nivel de calidad al momento de publicar, y a los lectores, a los consumidores de libros, les digo que exijan un alto nivel de calidad al momento de comprar. Para Explorando Historias hice varios videos y publicaciones en los que daba ese mensaje. A mí me entristece mucho comprar un libro con ilusión y encontrarme con un montón de errores cuando lo empiezo a leer. Me decepciona como correctora porque pienso que alguien, ya sea la editorial o quien escribió el libro, se saltó el proceso de corrección y no le dio la importancia que merece. Y me decepciona como lectora y consumidora porque pagué dinero por un producto de mala calidad. Y es que hoy en día, tristemente, muchas editoriales, tanto tradicionales como de autopublicación, solo se enfocan en sacar libros en mucha cantidad, pero con poca calidad, porque lo único que les interesa es ganar dinero con ellos. ya no pasa por el amor a la literatura, sino que el único enfoque es el amor al dinero. Y entonces buscan reducir costos y creen que es una buena decisión no pagarle a un profesional que haga la corrección. En algún momento yo expliqué este tema con una metáfora con pasteles. Dije que un libro publicado que no está corregido es como un pastel que está decorado pero sigue crudo por dentro. Por fuera puede que se vea lindo y apetitoso y que muchas personas lo compren, pero a la hora de cortarlo y probarlo, se van a decepcionar de encontrar un pastel que no fue horneado correctamente y que no se puede comer. Con los libros pasa lo mismo. Podemos escribir un libro, ponerle una portada preciosa y publicarlo. Pero si no está corregido, es como si estuviera crudo, y quien lo compre y lo lea se va a decepcionar mucho. Y a la larga, eso tiene consecuencias negativas para los autores también, porque puede que publiquen un libro sin corregir y que muchas personas lo compren. Pero si las personas se dan cuenta de que no tiene buena calidad, lo dirán en las reseñas, dejarán comentarios negativos y no volverán a comprar ningún otro libro que esa persona publique. ¿Entonces vale la pena? Yo creo que no. Y también me parece que publicar un libro de mala calidad es subestimar a los lectores. Es darles el mensaje de que creemos que no se van a dar cuenta de que compraron un producto mediocre. Es no valorar que invirtieron dinero en el libro y tiempo para leerlo. Al menos así lo veo yo. Hay un montón de libros que he comprado y leído cuyas historias me han fascinado, pero cuya edición ha dejado mucho que desear. Y me entristece porque sé que esas historias merecían un mejor trato, una publicación más cuidadosa, una edición de mucha más calidad. La sensación con la que me quedo al final es que perdí mi dinero comprando un producto que no satisfizo mis estándares. Y como correctora de textos, eso me rompe el corazón, ya que mi trabajo es justamente garantizar que eso no suceda. Así que, como te darás cuenta, todo este tema es algo que realmente me apasiona. Lo he dicho en otros episodios, pero nunca sobra repetirlo. Yo amo el español, me parece un idioma precioso que hay que cuidar. Y siempre que pueda, lo defenderé, le daré su lugar, seguiré promoviendo su uso correcto y adecuado y seguiré encontrando formas divertidas y fáciles de enseñarlo. Y de corazón me alegra que tú estés aprendiendo español, que te interese conocer mi idioma y el de 500 millones de personas más y que estés buscando maneras de practicarlo. Mi intención con este podcast, con Charlamos, es contagiarte el amor por el español y que mantengas tu entusiasmo por aprenderlo. Y sobre todo, que este sea un espacio seguro en el que encuentras a una amiga que te anima y que no juzga tu proceso. Y ahora déjame recordarte que en YouTube pongo este podcast con el texto en la pantalla y con imágenes de apoyo para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de $3 al mes tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. Puedes probarlo durante un mes, ver qué tal te parece y cancelar tu suscripción cuando quieras. También me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast. Los enlaces están en la descripción. Y una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien o comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?